vidas.
Matitiau Doblas, el último judío.
Capítulo 1.
Soy un sobreviviente del gueto de Varsovia.
Matitiau Doblas es superviviente del gueto de Varsovia y durante años fue responsable de los asentamientos judíos que Israel ha comenzado a abandonar. Matitiau ríe al contar las cosas más terribles. Sientes que cualquiera a su lado podría sobrevivir a lo peor. Nos narra su historia en Sevilla, donde como superviviente y presidente del Congreso Judío Mundial en Israel, participó en el foro para las ONGs preparatorio de la conferencia de la OSCE de Córdoba. En Sevilla habló contra el antisemitismo. En Radio Sefarad nos cuenta su vida.
Cuando tenía 6 años, los alemanes invadieron a Varsovia. Y de una familia de 265 personas, que éramos nuestra familia en Varsovia, nos quedamos 3 chicos. La mayor que yo, que tenía 9 años, yo 7 y mi hermano 5 años. En 1942, después que quedamos solos en el gueto, la mitad de los judíos, de 500.000 judíos, quedaron ya menos que 200.000. Las axias y todo eso, lo que los romanos hicieron. Salimos con los desagües de los canales de Varsovia.
Cuando se escaparon del gueto, sus padres...
Ya no vivían. Quedamos solos, de 265 personas quedamos solos.
Matitiau y sus 2 hermanitos escaparon de un destino que acabó con la vida de miles de pequeños en el gueto de Varsovia. Niños que fueron mendigos con apenas 3 o 4 años. Niños helados, huérfanos, niños sin sonrisas, sin pan, ni futuro. Niños condenados.
En el 42, era unos cuantos meses antes del levantamiento del gueto. Y nos fuimos a caminar a bosques, a pueblos, sin dirección, con el viento a la espalda, porque allá el invierno es invierno, sin casa, una vida de un perro era mejor. Y escuchábamos de los polacos que caminaban, porque la persona tiene que vivir. En verano era más fácil, se vive del campo, se saca fruta. En invierno, todo tapado. Una vida muy, muy difícil. Pero los polacos hablaban que por fin no hay más judíos en el mundo. Los alemanes ya mataron a todos los judíos. Nosotros, por un lado, vimos lo que pasó en el gueto de Varsovia. Todos los días miles de gente morían de hambre. Y hijos, por otro lado, veíamos lo que los alemanes llevaban a los judíos, hablaban de que los llevan para la matanza. Creíamos que somos los únicos 3 chicos judíos que vivíamos en el mundo. Con mi hermano no podía hablar porque él era chico. Yo ya tenía 8 o 9 años, me creía grande. Hablaba con mi hermana. Digo, ¿qué va a pasar? Si es que vamos a quedar con vida cuando va a terminar la guerra. Y mi hermana era más inteligente que yo no era tan inteligente. Sí, ¿sabes? Escuché en casa que hablaban que hay un lugar que se llama Palestina. Y se vamos a quedar con vida, vamos a viajar a Palestina. Y allá vamos a vivir entre judíos. Se valía la pena de sufrir. Hermano tenía un problema, decía, los alemanes nos agarran y nos van a matar, ¿no es cierto? Sí. ¿Me van a dejar acostarme para que no caiga, que no sienta la caída que cuando me van a desplazar? Esto es lo que tenía miedo, que cuando va a caer le va a doler cuando le van a matar. Matarme, que muera, pero no que caiga en el golpe.
¿Cuántos añitos tenía su hermano cuando él?
Tenía 6. ¿Qué se puede pedir un chico de 6 años? Cuando veía que alguien acariciaba a un perro, le tenía envidia. Y no hay que hablar de que una madre cuando tenía un chico. No pertenecía a nadie, y era un chico. En Polonia, hasta el 45, hasta que entraron los rusos. En bosques, en campos. ¿Dónde se podía? En establos de noche, entrábamos en establos de vacas, de caballos. No tenías ningún... ¿Dónde nos llevaban los ojos, dónde nos llevaba el viento? Allá íbamos. Y con esto vivíamos así 3 años.
¿No les ayudó nadie?
Muchas veces, golpeábamos sobre puertas de monjas, de iglesias. Nosotros no teníamos suerte, las puertas no abrían. Y se abrían para ir, váyanse, porque andábamos sin vestimiento, en los zapatos, bolsas. Parecíamos como espantapájaros. La ropa de 3 años. Sin higiene, sin lavarse, sin comer, no sé cómo se puede aguantar una cosa así.
Capítulo 2.
Sog nicht Kreml, als du gehst dem letzten Weg. Himmlen bleine, verstellen blaue Teig.
No digas nunca que estás caminando por el último camino, a pesar de que cielos pesados como el acero oscurezcan el día azul. Ese momento que hemos soñado llegará, nuestros pasos resonarán, aquí estamos.
Matitiao Droblas y sus hermanos no escucharon el himno partisano durante los 3 años que sobrevivieron al frío, al hambre y al miedo en los bosques polacos. No lo oyeron, lo cumplieron. Cuando sus fuerzas y sus esperanzas estaban al límite, con 12, 10 y 8 años, el momento que habían soñado llegó.
Termina la guerra, era en febrero de 45, no terminó la guerra. Los rusos entraron en Polonia, nos encontraron a nosotros como espantapájaros. No éramos demasiado inteligentes y hablábamos, creíamos que también los rusos quizá persiguen a los judíos. No me voy a decir que somos judíos, nos van a matar. Pero ellos sospechaban un poco, parece un oficial, parece que lo que era judío, y nos empezaba a investigar quién somos, porque 3 chicos andan así, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está vuestra familia? Ah, nuestros padres fueron muertos en Varsovia en bombardeo de los alemanes, cuando los alemanes bombardearon a Varsovia.
No les dijeron que eran judíos.
No, tenían miedo. Y ellos nos decían, quizás son judíos. Si son judíos, les vamos a ayudar. No, nosotros no somos judíos. Ustedes son judíos. Una ofensa. Y así hasta que poco a poco, y en aquel entonces, los rusos no encontraban chicos judíos en Polonia, porque Polonia era ocupada de los chicos, lo que había en los campos de concentraciones en Alemania, en Auschwitz. También habían llegado, porque si en marzo, abril, llegaron allá. Y nosotros éramos los primeros chicos judíos que los encontraron como sobrevivientes. Un poco más después había judíos que se escaparon de estos pueblos que andaban ya después de la liberación a Rusia. Y cuando los rusos entraron, volvieron de vuelta a estas ciudades. Y este oficial ruso dice, miren, si son judíos, hay acá una familia judía que tiene un almacén y son, ellas van a poder tratarles. No, nosotros no somos judíos. Pero él dijo, ellos viven en esta calle. Agarramos y fuimos para allá.
¿Cómo se llamaba la familia?
No me acuerdo, eso es lo que pasa, no me acuerdo. Llegamos para allá y nosotros antes todavía, cuando estábamos los alemanes perseguidos, el hermano que era tan chiquito, tan flaquito, él era nuestro patrullero. Sabía qué comer, en invierno especialmente. Lo mandábamos a él, a alguna casa que entre, chiquito, aprendió todas las religiones, cosas que decía, en lugar de decir buen día, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Los polacos son tan religiosos, hablan sobre Jesús Cristo y dicen, Niech będzie pochwalony. Y él en lugar, buenos días, por favor, Niech będzie pochwalony. Un chico le parecía 5 años, 6 años, que es acuerdo de Dios, ¿no? Y que el pobre chico está solo, se puede recibir algo para comer, ya varios días, no comí nada, 5 días, 7 días. Bien, toma, y cuando él veía que le daban de comida, que son buena gente, decía, pero tengo una hermana, un hermano, ¿puedo llamarlos también? Y era buena gente, entonces nos daban. Acá nos dijo este oficial, hay judíos que están allá, mandamos al patrullero.
¿Qué pasa? Hermano.
Sí, al hermano, chico. Nosotros éramos los cañones, nos quedábamos atrás.
La retaguardia.
Sí, sí, y mandamos a él, él era adelante, ¿no? Estrategia especial militar que desarrollan. Tres pantapájaros. Él entra allá y lo más interesante, no sabíamos hablar yiddish. Polaco hablábamos, la familia era media asimilada. Y por eso también quedamos, porque hablamos un polaco perfecto. Los judíos en Polonia vivían 1000 años, pero no sabían hablar bien polaco. No hablaban polaco, hablaban yiddish, vivían su vida en sus guetos y todo eso. Y él entraba allá. No era civilizado, era chico, nunca en la vida no vio negocio lo que era. Era un almacén. No sale, y nosotros ya estamos preocupados, pasamos como 10, 15 minutos, no sale, no viene. Quizás lo adaptaron, quizás lo reconocieron. Porque muchas veces, cuando los polacos sospechaban, nos bajaban a nosotros los pantalones para ver si somos judíos o no, esta es la señal. ¿Cómo insultaba a esta persona que me lo hizo? ¿Cómo insultaba?
Tates mames kindalach boyen barikaden. Tates mames kindalach boyen barikaden. Avdigasen ginarum marbeter atrás.
Y no vuelve 10, 15 minutos. Después de 15 minutos viene y vuelve. ¿No? ¿Qué pasa allá? ¿Qué es? Dice, no sé. Hay una señora. Y al lado de ella hay algún señor. Ellos hablan algún idioma, no por las que no los entiendo, no sé lo que hablan, hablaban yiddish entre ellos. Entonces fue un consejo entre la hermana y mí, nosotros somos los grandes, había que operarlo, sí, el Estado Mayor lo trata, decidimos vamos a entrar juntos los tres. Entramos los tres juntos. Y después si quieren se ocuparon la gente, salían la gente y dicen, sí chicos, ¿qué quieren? En polaco, ¿qué quieren? Y nosotros en lugar de decir que queremos, nosotros somos como ustedes. Y dijo, ¿cómo como nosotros? Y mi hermana es la portavoz, nosotros somos como ustedes.
Se atrevía a decir judío.
No, como ustedes, no se atrevía a decir judío. Y la señora agarró el José de qué, judíos. Y hacemos una cabeza, sí, judíos. Y nos empiezan a hablar en yiddish, y nosotros no sabemos yiddish. Cuando sabemos hablar yiddish, así, toda la alegría, lo que era, tres chicos judíos, lo que hay, paró. Que nosotros somos mentirosos. Nos hacemos pasar como judíos, pero no somos judíos. Entonces le digo, yo no creen, lleven a mi hermano, bajen los pantalones. Fíjense. cuando escuchaba el coche, había algún levantamiento de judíos en Varsovia, que ellos se levantaron contra los alemanes. ¿Cómo contra los alemanes? Yo creía que los alemanes son los héroes grandes de todo el mundo. Como chico, tanto como los odiaba, pero tenía mucho, me gustaba cómo marchaban, la fuerza, lo que me contaba. Oh, más odio no podía tener, pero lo que... Los judíos, chicos, estos que no tienen ninguna fuerza, pueden levantarse contra los... Y los polacos empezaron a hablar sobre los judíos como héroes. Los polacos no se levantaron, que tenían toda la fuerza nosotros. ¿Qué tenían? Era muy orgulloso con esto. Y sin morir. Pero bueno, morir orgullosamente, pero no de forma tan estúpida. Y los judíos del gueto, desde porque quedaron, desde lo que yo los conozco, de esta calle es lo que son. Ellos luchan contra los... Y Varsovia, todo está en juego. Ah, me sentía muy bien, chico. ¿Cuánto tenía? 9, 10 años. Pero orgulloso.
Capítulo 3.
Polonia queda atrás. A Matitiao Droblas y sus hermanos les espera la tierra de los sueños y las tragedias. Israel es su destino.
Y empezaron los judíos a volver o de campo de concentración o de Rusia, y después los grupos judíos empezaban a salir de Polonia para acercarse al mar Mediterráneo para viajar a Palestina, también en el 45. También a nosotros nos llevaron, nos pusieron en la casa de huérfanos. Mi hermana ya era más grande, estaba en un grupo que se organizaban.
¿Alguna organización judía les ayudó?
Una organización judía, así que todos los refugiados los que quedaron querían dejar Polonia y viajar, no ser refugiados, y viajar a Palestina como ideología. Paso por paso, así llegamos a Palestina, a Israel ya era, porque después, hasta el 48 me querían llevar chico, pero era ilegal, los barcos, problemas con los ingleses. Y allá llegué a ser miembro de la Knesset, donde dije, en 2 periodos.
¿Por qué partido?
Por partido Herut era, que es hoy Likud, el Menachem Begin. Tantas guerras. Había 7 guerras hasta ahora. Nosotros siempre, mire, el 29 de noviembre del 47, las Naciones Unidas recibieron la decisión de que se va a levantar un Estado palestino y un Estado árabe. Jerusalén tenía que ser internacional. La Galilea no tenía que ser nuestro. Un gueto chiquito lo que era. Nosotros, el 29 de noviembre, bailábamos en las calles de contentos que vamos a tener un Estado, un gueto. Pero vamos a tener un Estado sin Jerusalén, el corazón del pueblo judío. Árabes, al día siguiente, del 29 de noviembre, 5 países nos atacaron y nos querían botar al mar. No tenemos el derecho de vivir. Así llegamos al 15 de mayo del 48. 15 de mayo de 48, Ben Gurión declaró la liberación, el levantamiento del Estado judío. Salió la guerra, luchábamos, estábamos dispuestos siempre a hacer la paz. Así llegamos al 49 y era paro de fuego. Media Jerusalén ya era nuestra y media Jerusalén era de los árabes. Queríamos afirmar la paz en las fronteras del 49 hasta el 56, no había nada. El 56 salió la guerra del Suez. Teníamos a Gaza, dejamos a Gaza y otra vez desperdiciamos sangre. Así llegamos a la guerra de los seis días. En la guerra de los seis días llegamos hasta el Jordano y liberamos Jerusalén y etc. Del 67 hasta el 77 todavía había gobiernos laboristas y ellos no querían levantar colonias en los territorios que ellos llamaban ocupados y yo los llamo liberados. Lo mío no tengo que ocupar. Ocupo, se ocupa de lo que le permite a alguien, a otra persona. Del 77 cambió el gobierno, el señor Menachem Begin fue nombrado como primer ministro y yo fui nombrado como encargado de los asentamientos y empecé a levantar los asentamientos en nombre de gobiernos israelíes que llamaban a la juventud ir y asentar, levantar asentamientos. Muy buen amigo de Menachem Begin. Yo creo que uno de los hombres buenos, rectos, inteligentes, uno de los mejores primeros ministros. Mi partido perdió un poco el camino, es un poco más popular, populismo, no es así como era antes. Menachem Begin era una persona que pudo dar ejemplo personal en ideología, no era socialista, era antisocialista, capitalista, pero solo vivía en una casa de dos piezas, con humedad. No tenía nada, nunca tenía plata, no sabía lo que era plata.
Tuvimos un sueño. No pudimos cumplir todo el sueño, pero logramos concretar una parte importante de ese sueño. Tomar la decisión de retirarse fue tan difícil como la partición del Mar Rojo. Ariel Sharon.
Aparte del Parlamento, yo fui durante 17 años presidente de los asentamientos de todo Israel. Levanté 368 asentamientos.
¿Y qué le parece ahora? La desconexión.
Me duele un poco, porque voy a decir, entre los 368 asentamientos, levanté también como 150 asentamientos en Judea, Samaria, en el Golán, en las montañas de Golán y en Gaza.
Capítulo 4.
Vamos a salvar una vida sola con esto que entregamos toda esta tierra, toda esta colonia, ya vale.
Droblas, siguiendo el mandato de su gobierno, participó en la creación de los asentamientos. Para nosotros, reflexionó con responsabilidad, realismo y dolor sobre la desconexión y las incógnitas que plantea.
Gaza levanté como 18 asentamientos, viven allá cerca de 10.000 personas, ya tres generaciones, 30 y algo de años que están. El lugar era un desierto, gente volvió al desierto en un paraíso, lindo de vivir, nacieron chicos, nacieron tres generaciones, y por decisión del gobierno y de la presión mundial hay que abandonar Gaza, de parte nuestra. Esperemos que este es el camino verdadero. Ahora hay que dejar estos asentamientos. Duele el corazón. Yo me siento como traidor. Llamaba a gente. Vengan, dejen casas buenas. No había ya ni petróleo, ni oro, ni brillantes. No había ninguno bienes. Era maldad. Era desierto. Fueron por ideología.
¿Me parece un alto precio por la paz?
No, en caso de que se pueda saber que va a haber paz verdadera, vale cualquier precio que hay que pagar. El papel que se firma la paz se lo rompe. No hay paz, yo necesito seguridad. Seguridad lo puedo sentir en mis manos. Entre seguridad y paz prefiero seguridad, y con esto puedo asegurar la vida de mi pueblo. Y paz no depende de uno, depende de dos. Como no quieren hasta ahora, son muy fanáticos. Para ellos el ser humano no tiene ninguna importancia. No es como para nosotros un chico de una madre, para que sea. En caso que pueda salvarlo, vale la pena de dar todo para que pueda vivir. Que lo pueda asegurar, que no dice que mañana no va a salir otra guerra y otra depresión de sangre y otra vez va a haber que volver a estas cosas. Es una cosa que necesitamos que el mundo nos dé las garantías, y hasta hoy en día el mundo máximo puede llorar sobre nosotros. No quiero que nadie nos llore para nosotros, no quiero que nadie nos muera por nuestra patria. Solo lo vamos a levantar, solo lo vamos a defender y solo lo vamos a construir. Y espero que nosotros, de mi generación, va a llegar el día que la mayor parte del pueblo judío va a vivir en paz y en seguridad en nuestra patria que se llama Eretz Israel. Un chico polaco que salió del gueto, que creía que no hay más judíos en el mundo, que no hay más judíos en el mundo, y llegó a Israel, y llegué al parlamento, y llegué a, junto con otros, conseguir asentamientos. Esto es mi venganza, esto es lo que hice. Esto todo valía la pena, y en nombre de todo esto que cayeron en Auschwitz, en todas estas cosas, ellos saben, nosotros estamos acá gracias porque ellos cayeron, porque se levantó el Estado, y mis nietos y mi hija no van a saber, y que nunca jamás ningún pueblo no tenga que sentir y pasar lo que nosotros pasamos. Basta con las guerras, basta con la maldad. De esta hora en adelante hay que dirigir todas las energías para cultura, para desarrollar, para permitir a cada uno vivir, cada ser humano tiene el derecho de vivir sobre esta tierra. Hoy en día soy un ciudadano orgulloso, me siento en casa, que tengo una casa en un pueblo, mi hijo es general. No soy orgulloso en general, podría ser doctor, podría ser cualquier cosa, quiso esta carrera. Y él decía, desea que sea general de, general de paz. También hace falta general para desfiles. Hay el día del levantamiento, el Yom Ha'atzmaut, que sea que haga desfiles.
Me da la impresión de que usted ha ganado la guerra más importante.
Sí, que le vaya muy bien.